Ser Podcast.
Daniel Broncano, muy buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, tú eres músico, desde hace un año el director técnico de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, que esto para los oyentes hay que distinguirlo, el director de orquesta, que es el que está con la batuta, de lo que haces tú, que eres como el gerente, es decir, el encargado de que todo salga bien, de planificar proyectos, pues eso, para la orquesta. Para los que somos un poco ignorantes, Daniel, ¿cuántos miembros tiene una orquesta sinfónica?
Tiene, por ejemplo, nuestra Orquesta Sinfónica de Tenerife tiene 80 y pico personas de personal artístico, esto quiere decir músicos que ocupan el escenario normalmente, y luego somos 13 personas en la oficina, quiere decir que somos los que estamos agazapados detrás de una hoja Excel, haciendo que todo fluya. Pero oye, estoy muy contento, muy buenos augurios de esta entrevista, que empecemos por este ya nivelazo de explicar la diferencia entre un director artístico y un director técnico, que básicamente es el que, como digo, está agazapado detrás de una hoja Excel haciendo que la música y la cultura ocurra.
Es que ¿sabes qué pasa? Que claro, cuando tú vas a una pastelería y ves un pastel, quien más, quien menos se imagina cómo se ha hecho. Incluso claro, un coche, te lo imaginas, un ordenador. Pero tú vas a ver un concierto, dices maravilloso, pero todo el inframundo que hay detrás de eso lo desconocemos. Entonces te voy a hacer un cuestionario muy de Barrio Sésamo para entender ese mundo desconocido para muchos.
A ver si descubro que es igualmente desconocido para mí, no sé.
Bueno, ¿te imaginas?
A ver, dime.
Que te echen después de esto, ¿no? Intentaremos que no. De entrada pienso, debe ser un poco como la ONU, porque ahí cada uno debe ser de su padre, de su madre, de su país, ¿no?
Sí, sí, total. De hecho, en concreto la Sinfónica de Tenerife es una orquesta especialmente internacional, ya desde su creación o de su proceso de profesionalización finales de los años 80, con muchas audiciones internacionales en Inglaterra, en Estados Unidos, y hay muchísimas nacionalidades en nuestra orquesta, sí, sí.
¿Y lo más difícil de tu puesto, del director técnico de una orquesta como esta, con 80 y pico personas?
Lo más difícil es tener fe y tener claridad en lo importante que sigue siendo la música clásica hoy en día, o sea, en confiar en la fuerza y la vigencia que sigue teniendo Beethoven para hacernos entender el mundo y las emociones humanas. Lo que supone eso dentro de el tsunami, que son otras músicas muy concretas que ocupan, es como yo siempre digo que el 1% de las músicas ocupan el 99% de nuestro espacio sonoro, ¿no?
Sí.
Entonces, seguir confiando en ese gran repertorio que es el repertorio clásico, esto ya significa un cierto grado de no sé si voy a llamar de estar flipado, de estar convencido de la importancia de la música clásica que tantos espectadores comparten, y combinar eso con la gestión de una orquesta pública como es la Sinfónica de Tenerife, que tiene un apoyo público muy grande del Cabildo de Tenerife, lo que supone gestionar un ente artístico en materia de, bueno, pues toda la tralla burocrática que tiene, que supone pensar muy bien hasta cómo contratar la compra de unos bolígrafos, cómo llevar eso a buen puerto en cuanto a que lo importante es tocar Beethoven y seguir mejorando el mundo a través de Beethoven.
Oye, ¿y por qué Beethoven es vigente? Porque claro, pienso, pianistas, ha habido un montón desde Beethoven, ha habido miles, si no centenares de miles, sino millones. ¿Por qué sigue siendo esa música de referencia? ¿Qué hace única esas piezas?
A ver, yo pongo la referencia de Beethoven como ejemplo de un creador que posiblemente sea el mayor influencer de la música clásica y uno de los mayores influencers de la historia del arte. Hay otros, porque ahí está Bach, ahí está Mozart, ahí está Brahms, Schumann, Stravinsky, muchísimos, ¿no? Que realmente son creadores que han hecho avanzar el mundo desde su pensamiento artístico. Beethoven en concreto, él tiene todo, ¿no? O sea, tiene veía la música como una forma de hablar del mundo, de la política, de la sociedad, y sobre todo que pensaba en el futuro. O sea, era humanista y veía la música como una manera de decir, escúchame porque tengo algo que decir, y tengo algo que decir en 1820 y también en 2025, y eso él, como pocos creadores, lo tenía tan claro, esa universalidad de la música que él creaba.
¿Y cómo va de popularidad en 2025? Es decir, no sé si atraviesa ciclos la música clásica, si está en un buen momento, si está en un momento valle. ¿Dónde está?
Pues ¿quieres que me ponga ya supremacista?
Venga. Así más. Por favor.
A ver, es que la cosa es que la música clásica siempre hay como ciertas dudas de si hay que cerrar el chiringuito, de que si no va a haber... la música clásica, creo que... A lo mejor es que estoy yo muy positivo, pero creo que está mejor que nunca. En concreto, en nuestro país, en España, hay más orquestas y mejores que nunca, más conciertos, más festivales, mejores intérpretes y más público. Y además creo que oye, que un arte que tiene, es verdad que tenemos el reto de interpretar guiones, partituras, literatura escrita hace 500 años, pero es que esa música se sigue haciendo y se seguirá haciendo dentro de 500 años. No estoy tan seguro de que la música de Queen, y para mí Freddie Mercury es posiblemente ya el mejor performer de la historia, pero sí. No estoy tan seguro de qué espacio de visibilidad tendrá Freddie Mercury en 2500, y estoy seguro de que Bach tendrá prácticamente el mismo que ahora. O sea que no, sin ser demasiado supremacista, ahí queda eso.
Alguien se te va a enfadar.
Y otra gente se pondrá muy contenta.
También es verdad.
Allí estos compositores desde sus tumbas ahí.
Ahí está. Oye, ¿cómo de fácil es organizar, o de difícil, porque me temo que va a ser difícil, un ensayo para más de 80 personas?
Bueno, pues las orquestas requieren mucha planificación, mucha anticipación. Antes me preguntabas qué requiere gestionar este equipo artístico de 80 personas. Pues supone, oye, son personas venidas desde muchos lugares del mundo para trabajar en una orquesta top como es la Sinfónica de Tenerife. Significa que todos estén de verdad unidos en hacer la mejor música posible. Y la planificación requiere mucho tiempo también en cuanto a los solistas invitados, directores invitados. Son bueno, pues artistas internacionales cuyas agendas pues se mueven con muchos años de antelación y que requiere además planificar muy bien qué repertorio concreto se va a hacer, porque eso implica a unas personas u otras. Entre tocar la sexta sinfonía de Beethoven o la séptima sinfonía de Beethoven significa que utilizas dos trompas o cuatro trompas, y eso tiene una serie de implicaciones de contratación, de cómo se planifica, un montón, ¿no? Entonces, es verdad que requiere una planificación muy grande, muy precisa, dependiendo de qué se toca, quién lo toca, y hacer el encaje de bolillos a partir de eso.
¿Y si falla uno de estos músicos? ¿Se puede seguir con los ensayos? ¿Es un problemón?
Aquí ya me estás metiendo el dedo en la... Claro, mira, por ejemplo, en nuestra orquesta hay una persona que se dedica continuamente a cubrir las necesidades especiales de contratación de componentes de la orquesta,
¿sí?,
porque requeramos aumentos o porque hay bajas. Y esto es como una embolia permanente. En concreto... A ver, lo maravilloso que tiene la Sinfónica de Tenerife es una orquesta top que lleva años estando por toda Europa y España, en una localización, pues estar donde estamos, en una isla en medio del Atlántico, que quiere decir que pues muchas cosas también tienen que venir de fuera. Hay veces que pues arpistas hay dos en la isla, y si esas personas no pueden, pues tiene que venir alguien de península, y eso ya requiere como más tiempo todavía que si estás en Valladolid, vamos a poner, ¿no?
Claro.
Entonces, es cierto que todos estos proveedores, tanto mercantiles como humanos, requiere siempre aquí un esfuerzo interesante. Entonces, pues eso es un poco la logística de la orquesta curiosa, que la oficina lleva años sacando adelante, el conseguir que ese engranaje funcione bien y suplimos con agilidad cuando la trompeta se pone mal al día del concierto. Así que ahí está un poco la agudeza, incluso ya para prácticamente verle la cara a alguien cuando decir, este creo que mañana no toca, y ser rápidos.
Qué bueno. Claro, esto me hace pensar, ¿y los traslados qué? Porque mover 80 personas, ¿qué se hace? ¿Se alquila un avión entero? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, pues esta logística ha ido también cambiando a lo largo de los años. Antes era más habitual, porque el transporte era más barato, llevar todo el mobiliario instrumental de la orquesta en barco o en avión. Actualmente es más habitual, también por la conciencia medioambiental, lo empiezan a hacer todas las orquestas, el alquilar instrumentos in situ.
Ah, claro.
Y entonces la orquesta viaja en avión, llevando gran parte de los instrumentos como equipaje de mano.
Que esto no sé si... Ah, como equipaje de mano, claro, porque debe dar un miedo facturar según qué instrumento.
No se puede.
No se puede.
Bueno, a ver, se pueden llevar en flight cases, o sea, en cajas rígidas de viaje, pero incluso los contrabajos no caben ni siquiera en la mayoría de las bodegas de los aviones. Y claro, muchos instrumentos también van como Mr. Musical Instrument. Esto es súper gracioso cuando ves ese violonchelo prácticamente con corbata sentado a tu lado. Es porque, por ejemplo, hay muchos instrumentos que requieren asientos para ello. Entonces, aquí viene el momento llamamiento universal a la solidaridad con los músicos del planeta. estos seres que no es que sean, no es que tengan un trastorno mental, que es que quieren viajar acompañados por sus instrumentos musicales por no desprenderse de ellos, sino porque son un tipo de artilugios que es que no pueden meterse en la bodega de un avión, ¿no? Entonces, claro. pues esa guitarra que vale una pasta, ese violín que es histórico y es valiosísimo, pues hay que buscar una manera de que vaya en el portaequipajes en un momento dado como acompañante de lujo cuando es Mr. Musical Instrument.
Tú antes habías sido clarinetista. Entonces sabes perfectamente lo que supone estar ahí encima, cómo suena.
Sí.
No sé cuánto hay de responsabilidad de los músicos y cuánto del director en cómo suena esa orquesta.
Claro, es que las orquestas son fascinantes, ¿no? Porque es como un banco de peces, realmente son estas...
¿Un banco de peces?
Es un banco de peces. Fíjate que a veces las orquestas, hablamos a otros equipos humanos complejos sobre la cuestión sincronización, sobre la cuestión entendimiento. Creo que a veces vivimos en un mundo, fíjate que se dice que estamos en un mundo muy gráfico, ¿no? Además, sí. Con las redes sociales, muchas fotos. Tal vez estemos, de hecho, en un mundo también demasiado verbal. O sea, hay siempre una preponderancia de la palabra, pensando que nos entendemos más fácil con las palabras. Y una orquesta, lo curioso cuando una orquesta funciona bien, es que toda la compaginación recae en elementos muy primarios. Y esto es la respiración, esto es prácticamente una ósmosis, piel con piel de unos músicos con otros, el sentir exactamente cuándo hay que tocar y tocar juntos, y esa compaginación, por eso digo que se parece a un banco de peces, ¿no? Pues al final confiar en la intuición, en compartir las emociones, y por eso parece que la música clásica tiene unos elementos a lo mejor muy intelectuales, cuando en realidad la forma de una orquesta de tocar juntos es yendo a elementos súper primarios como son el cuerpo, la respiración, la intuición, y porque realmente un director de orquesta da una serie de señales con la batuta, prepara el ensayo como si fuese un entrenamiento, inspira, da las claves de la actitud que hay que tener respecto a la partitura, pero al final es la propia orquesta, esos 80 músicos, los que tienen que asegurarse que un determinado acorde lo atacan exactamente a la vez. Y eso es milimétrico, ¿no? Y entonces eso no hay forma de todas formas de ir con la batuta, porque eso no deja de ser una señal un poco subjetiva, y ahí es donde, como digo, entran en acción estos elementos tan primarios, tan corporales, tan mamíferos, que son los que hacen en una orquesta tocar así de juntos.
¿Y se nota fuera eso? Es decir, este actuar coordinados en respiración, en alma, en piel, cuando os bajáis del escenario, ¿se nota?
¿Te refieres a que siga el cordón umbilical y que nos abracemos?
No en plan secta.
¿Tú crees que voy a contar esto aquí en Cadena Ser?
Hombre, por dar un poco de chicha.
Claro, es que esto crea un grado de... No, pero yo creo que supongo que le pasará también, supongo, a los acróbatas, a la gente de circo, a los actores que hay, o a los deportistas, ¿no? Que hay ese grado de confianza mutua unos con otros. ¿Qué es lo que pasa? Que porque tú antes me preguntabas por el impacto de la actuación individual de cada músico. Esta es justo una de las claves de una orquesta, que hay un elemento colectivo tan grande que realmente pierde sentido la individualidad en pos del conjunto, y por eso digo que hace falta ese grado de acoplamiento de unos con otros. Y al segundo después, una voz es la protagonista, ¿no? Y tienes que pasar de ser uno más en el conjunto a ser el protagonista. De hecho, se cambia incluso el tipo de sonido cuando un músico sabe que en ese momento él lleva la voz cantante, hace falta tener un sonido más penetrante, más cortante. Entonces, también, oye, ¿cuán importante es en el mundo y la sociedad escucharse unos a otros y saber cuándo te toca tener la voz cantante y cuándo te toca amalgamarte con los demás sin hacer de lo tuyo un mundo?
Y en cuanto a los directores, ¿cuántos tipos hay? Porque pienso, por ejemplo, lo que me estás contando me suena mucho a entrenador de fútbol. Y todos tenemos en mente un Mourinho frente a un Guardiola, distintos tipos, un Ancelotti. Claro. ¿Directores de orquesta hay varios?
Por supuestísimo, claro, tantísimos como humanos, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que el rol del líder o las expectativas que tenemos respecto al líder van cambiando de igual manera que cambia la sociedad en su conjunto y el concepto de autoridad, ¿no? Claro, si pensamos en tal vez la figura más emblemática conocida por todos como es Karajan, Herbert von Karajan,
sí.
era un musicazo, un superartista, fascinado por sí mismo, encantado de haberse conocido. Y entonces quiere decir que él intentaba como imprimir todos los detalles que quería a la música que hacía la orquesta, dar exactamente todas las indicaciones para que la interpretación fuese exactamente así. Y además luego el quedar muy guapo en el vídeo, que se le
también,
viese el mejor tiro sobre su flequillo, todo esto. Ahora mismo vamos a modelos muchísimo más transversales, como uno de los, bueno, grandes directores del momento, como es Klaus Mäkelä, finlandés, que lo que habla es de hacer música junto a sus colegas de la orquesta, donde hay que tener confianza mutua. Evidentemente, en ciertos momentos él toma las decisiones, pero otras veces son decisiones colectivas sobre cómo hay que frasear algo, ¿no? Eso tiene que ver con la interpretación que hay en 2025 de qué supone el liderazgo, ¿no? Es un liderazgo acotado, dialogado. Bueno, yo aquí lo siembro porque el mismo debate que se da en la sociedad de qué supone ser un líder también se da actualmente en una orquesta en cuanto exactamente si hay que tirar más de autoridad o de un liderazgo carismático.
¿Y tú a ciegas podrías reconocer de esta orquesta está dirigida por no sé quién? ¿Cómo suena?
Con algunos directores supongo que sí. Oye, estaría guay hacer una cata a ciegas, ¿no?
¿Verdad?
Hay algunos directores que justo van a eso, van a tener un poco interpretaciones como muy originales, a veces con tiempo, con velocidades muy extremas o con jugando al ataque de alguna manera. Y hay otro tipo de intérpretes, los directores siendo intérpretes, pues que son un poco más conservadores, defensivos, intentando que suene perfecto antes que creativo. Yo diría que a Nicolas Harnoncourt, que es un tipo de director que juega un poco al ataque, creo que sí que podría distinguirlo a ciegas.
Qué bueno. Antes me comprabas la idea de que la Orquesta Sinfónica de Tenerife es un poco la ONU. ¿Y en cuanto a edades?
Bueno,
¿hay variedad también o no?
Claro, date cuenta que el talento musical es algo precoz, ¿no? Porque realmente los músicos empezamos bastante niños a emplearnos con nuestro instrumento y realmente alguien llega, creo, a su destreza técnica máxima con 18, 19 años, ahí está, ¿no? Prácticamente lo que no hayas alcanzado tampoco se alcanza mucho después. Esto quiere decir que algunos de los miembros excelentísimos más jóvenes de la Sinfónica de Tenerife pues tienen 22, 23 años y otros pues llegan a 75, ¿no? Entonces, pues hay una variedad, además siendo una orquesta que tiene muchísimas horas de vuelo, con una parte de la plantilla súper experimentada, que le digas la sinfonía que sea de Prokofiev, la han tocado 8 veces y que la pueden tocar de aquí a dentro de 5 minutos porque se la saben perfectamente. Entonces, esa combinación de talento joven que se incorpora con otra parte de la plantilla súper experimentada, pues es lo que, bueno, las orquestas son así, ¿no? Tienen una parte de tradición, de forma de tocar las obras que se va renovando con el tiempo.
¿Y no hay choque en la forma de entender la música, cómo interpretar?
Bueno, pero es que estás un poco. Mira, pues en esto a veces yo sí que intervengo.
Así, ¿eh?
Claro, porque parte de mi trabajo también es ser un poco psicólogo, masajista de emociones. De ver a veces cuando se empieza a formar algún tipo de tensión, pues intentar facilitar esto pero es que al final, como en cualquier equipo humano, ¿no? Se trata un poco de ayudar a que unos y otros se comuniquen. Al final es una cosa de comunicación. Que unos con otros se expresen sobre su entendimiento de hacer las cosas, claro.
¿Porque se vive distinta la música cuando tienes 18 que cuando tienes 70? ¿O no? ¿O ese sentimiento se mantiene?
Totalmente. Mira, dediqué parte de mi niñez y toda mi juventud. Es que yo no soy, la verdad, ya nada joven.
Entonces, sí, hombre. Entonces, ¿38?
Eso, chaval. Esto que era, por ejemplo, en la Edad Media, esto era alguien que estaría ya jubilado.
Bueno, entonces, jubilado bajo tierra, te digo. Pero
claro. Bueno, entonces, tiempo de descuento, ya estamos. No, entonces, lo que digo es que dediqué todo a mí ese periodo a tocar el clarinete, después me empecé a dedicar a la gestión cultural y medio lo aparqué, y ahora lo toco muy ocasionalmente, y lo curioso es retomar el clarinete, retomar una obra que no he tocado en años, que no he tocado, de hecho, el clarinete en años, y ver cómo sientes esa obra de una manera diferente. ¿Por qué? Porque han pasado cosas en tu vida y entiendes el mundo, yo quiero pensar que en general más, no sé si mejor, pero más, ¿no? Entonces, has vivido otras experiencias, otras emociones, a veces extremas personales, ¿no? Y entonces hay veces que dices, no sé yo en qué andaba pensando con 19 años para tocar esto así. Si es que no hace falta tocarlo tan rápido. Si es que la profundidad está en otras cosas, ¿no? Entonces cambia, pues ya lo ves. Y esto a veces, claro que pasa más con muchos intérpretes súper virtuosos que van ganando también con un rango emocional a lo largo de los años. Es cierto que por eso hay los super cracks que con 19 años es que también tienen esa madurez emocional, que su música también nos hace falta, nos hace descubrir ciertas cosas sobre las emociones, incluso siendo alguien tan joven.
¿Cuál ha sido tu gran redescubrimiento en la edad adulta? Esto que me contabas de decir, wow, ¿por qué no fui capaz de vivirlo así con 18?
Yo creo que ese momento no ha llegado.
Todavía no, ¿eh?
No ha llegado. Fíjate que yo siempre estoy de cachondeo, que ya ha pasado la crisis de los 50, pero creo que todavía... Mira, el otro día... No, sí.
Te machacas, ¿eh?, con la edad.
No, pero el otro día hice, hace unos meses, colaboré con un libro del Ministerio de Cultura que hablaba sobre cuestión de gestión cultural y tal. Y entonces yo escribía un artículo, y entonces fue muy revelador para mí el título del libro, porque era pensar y hacer en la gestión cultural y el orden. Entonces yo descubrí y dije, joder, qué bien pensado está el orden de los verbos.
Primero pensar, ¿eh?
Sí, porque voy a decir, decía, qué revelador es esto de pensar y hacer. Yo toda la vida haciendo hacer y luego ya lo pienso.
Llevas mil y ya, porque ahora decías, claro, de gestor cultural. Has estado en la Sinfónica de Tenerife ahora, pero has llevado la de Córdoba, has dirigido festivales como el Música en Segura, pero es que con 11 años ya tenías un programa de música en una radio local.
Pero esto es que fue porque yo, o sea, con 8 años, pues un día de una forma un poco pasajera y casual, pues escuché una orquesta, que era la Sinfónica de Galicia, resguardándonos de la lluvia de una forma un poco improvisada. Aquello me impactó mucho, fue una especie de Stendhal musical, un ataque de musicofilia. ¿Sí? Y a partir de ahí pedí, bueno, pues que quería escuchar música, abrir esas cajas de discos que andaban por la casa para ver qué sonaba dentro. Y entonces creo que había una especie de pequeño niño repelente dentro de mí que fue aflorando y suavizándose con los años. Y entonces había una radio que sigue en la Sierra de Segura, en el noreste de Jaén, que se llama Radio Sierra, a la cual yo acudía como un pequeño niño Mowgli con mis cajas de CDs y un cuaderno en el que había anotado cosas. De aquí Mozart quería escribir sobre no sé cuánto, y el segundo movimiento modula a do menor. Y entonces era, yo ahora lo veo con mucha ternura, el querer compartir mi afición por la música, un programa precioso que se llamaba Locos por la Clásica, y me dejaban, yo creo que era casi una terapia ocupacional la que hacían conmigo.
Porque tú, por ejemplo, los Pitufos Maquineros no los escuchabas.
Pero Maquineros no llegaba a esa
medida. Eso es de nuestra generación, no, pero estaban los Maquineros, que eran grandes éxitos versionados con voz pitufa, que no sé quién le podía interesar aquello, pero que vendieron un montón.
Creo que yo ahí estaba con Mozart y Beethoven, sí.
Con Mozart y Beethoven.
Ese capítulo me lo perdí, el de los... Sí.
¿Y no tienes mono de volver a saltar al campo? ¿De volver a tu versión músico?
Nada, esto es imposible porque, a ver, creo que, mira, si estuviese trabajando en un banco, pues estaría todo el día silbando, cantando, por echar de menos la música, pero realmente los que estamos al lado del escenario, detrás del escenario, vivimos la emoción por hacer que la música ocurra, ¿no? Y realmente creo que veo y vivo y escucho más música que nunca, y vivo la emoción de, bueno, pues un concepto de concierto que se crea para dentro de 2 años, ver que ese día hay una cola, que las entradas están agotadas, y haber pues contribuido a que la orquesta suene lo mejor posible, y es realmente emocionante vivir realmente dentro del equipo haciendo que la música ocurra. O sea que de momento creo que por suerte también para el público no ocurrirá.
Claro que un músico no tiene por qué ser buen gestor, pero seguro que ayuda que seas músico a la hora de gestionar una orquesta.
Pero sobre todo por tener un poco claro los conceptos de para qué estamos, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que existir una orquesta en 2025 tocando las partituras de compositores en su mayoría muertos? O sea, ¿cómo enfocar todo en la gestión para realmente contagiar y transmitir esa energía y que no se convierta en una sesión de Ouija, porque, o sea, el riesgo de la música clásica.
Una sesión de Ouija.
Claro, el concierto, el riesgo de la música clásica es cuando se convierte en una sesión de espiritismo, simplemente de a ver qué había escrito esta persona aquí en la partitura, en vez de vivirlo de una forma creativa, renovada, y que sea traer a la acción esa música con creyendo en su vigencia, de que es que realmente todavía puede ayudar a mejorar la vida de las personas. Porque al escuchar música nos emocionamos y al emocionarnos entendemos lo que pasa en el mundo y lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces, por eso hay parte de los impuestos que en muchos territorios invierten en una orquesta sinfónica. No es porque sea un modo bonito de ponerse un frac y posturear, es porque la música sigue ayudándonos a entender mejor el mundo. Y el ser músico creo que te ayuda a entender y a sentir eso como propio y a creer en la emoción que transmite la música.
Debe dar rabia eso, tener que justificar que se paguen impuestos también para que la música clásica sobreviva.
Pero es que se hace fácil. O sea, me refiero a que está bien que el dinero público se escrutine, que se evalúe en qué hay que gastarlo. Eso está estupendo, ¿eh? Es cierto que, por ejemplo, Canarias es una especie de... Oye, es un paraíso de la música clásica porque ha habido una apuesta política denodada desde hace décadas. Hay pues dos superorquestas, como la Sinfónica de Tenerife y la Filarmónica de Gran Canaria. Dos auditorios emblemáticos que son faros culturales, como es el Auditorio Alfredo Kraus en Las Palmas de Gran Canaria y el Auditorio de Tenerife, de Santiago Calatrava. Hay un superfestival que es el Festival de Canarias, uno de los mejores de Europa. Entonces hay esas cinco grandes instituciones de la música clásica en Canarias. También la Joven Orquesta de Canarias, y siendo un archipiélago en medio del Atlántico, es una gloria absoluta esta música que ya es identitaria de la cultura canaria, y que Mozart y Beethoven también son canarios, ¿no? Y es que,
¿qué dices?
Bueno, porque es que esa parte de la universalidad de los creadores es que no son de Viena ni de Salzburgo, sino son de los seres humanos en su conjunto, y que en Canarias han agarrado fuerte.
Ese romanticismo que ahora estás expresando también se ve en una partitura, en un Excel a priori, entendemos que no tanto, pero ¿se parecen en algo?
El Excel de la partitura.
El Excel de la partitura.
No, no se parecen en nada, porque el Excel no tiene dobles interpretaciones posibles. Sin embargo, cuando un compositor pone allegro, que es una indicación de tempo, o sea, esto es como rapidito, ya bueno, pero rapidito, ¿cuánto? O sea, es que hay muchas formas de rapidito. Forte, bueno, fuerte, no sé, reviento el tambor o
es muy subjetivo, claro.
Es muy subjetivo y está la gracia de la interpretación. O a veces pone compasión, bueno.
¿Qué es la pasión?
O sea, no sé, la pasión del sábado por la tarde o la del martes por la mañana. Hay un y entonces la hoja Excel, la contabilidad de una orquesta con 9 millones de presupuesto, pues creo que está menos dado a la interpretación creativa y subjetiva de las cosas.
¿Y fuera de la música clásica qué escuchas?
Pues escucho... mira, fíjate que hay gente que dice, es que escucho de todo, pero ¿cómo va de todo? Tú sabes la cantidad de música que hay. Yo creo que a lo mejor escucho como el 5%.
Que ya es mucho.
Que ya es bastante. Y me gustan las músicas un poco extremas. O sea, lo que no aguanto es la música un poco de sala de espera de dentista, ¿no?
¿Así?
Porque es que a veces me encanta el metal muy duro. Me encanta, por supuesto, la música antigua. Es verdad que esta música renacentista, barroca, al final hace sentir un poco casi como muy almidonado la parte de orquesta, porque es que era una música todavía más, ¿cómo decir?, más expresiva, más experimental, la que había en 1500, 1600. Es un repertorio que una orquesta sinfónica no ataca tanto, ¿no? Y me encanta también el jazz muy libre, me encantan los cantautores y me encanta la música folk súper rara, tipo que a veces me paso el día escuchando a cantantes sardos y polifonía georgiana, que suena como si un rebaño de ovejas se pone a cantar. Entonces, músicas en general un poco extremas.
¿Hoy qué has escuchado, por ejemplo?
Hoy he escuchado bastante Chick Corea.
¿De verdad?
Chick Corea y Freddie Mercury.
Qué bueno.
Grandes líderes.
Ahora habrá gente, oyentes, que básicamente han escuchado a Maluma hoy, por ponerte un ejemplo, que hayan escuchado la entrevista y digan, oye, le voy a dar una oportunidad a esto de la música clásica. ¿Por dónde empiezan? ¿Qué les recomiendas?
Me encanta este rol como de misionero, ¿no?
O sea, de la música clásica. Estás evangelizando.
Llamar puerta a puerta y decir, señora, dele una oportunidad a que Beethoven entre en su corazón.
Usted conoce a Beethoven.
Beethoven y Bach. O sea, es que de verdad... Fíjate que hay creadores que tienen sus días buenos y sus días malos.
¿Hay malos temas de Beethoven?
Sí, eso es lo que quería decir. El único, esto, ahora que tengo aquí un micrófono delante, voy a soltar por fin mi teoría. El único creador de la música, seguro, y posiblemente de todas las artes, que es quien no escribió cosa mala, es Johann Sebastian Bach. O sea, ese hombre es que no está tocado, es un tío que está tocado por un polvo mágico, seguramente le dio un meteorito a la cabeza, no sé lo que fue. Es que no hay frase que no tiene un punto, es decir, pues es que esto, o sea, ¿cómo, por qué todo tiene algo especial, ¿no? Bach no escribió frase mala, no sé si a lo mejor si la literatura sería también Shakespeare o quién tiene siempre ese toque genio. Beethoven, digamos que lo que tiene es esa fuerza, que es que al final su mensaje es muy llamativo, era un hombre intenso, pero también tiene alguna sonata que decir, hombre, pues Ludwig, a lo mejor casi te podrías haber dado un paseo más largo ese
de
día.
Relleno, ¿eh? La ves de relleno.
Un 5-10%. Y sobre todo, además, como él se fue quedando sordo, pues digamos que tiene. La clave de todo es que tiene ese mensaje que hace cambiar el mundo, pero también tiene imperfecciones técnicas en cuanto a que hay cosas de instrumentación, de cómo están repartidas las melodías, que no es fácil que se escuche todo, porque realmente él no podía comprobar al detalle cómo se escuchaba en la práctica, ¿no? Entonces Beethoven es, por eso es el gran genio romántico, porque es imperfecto, luchó contra la adversidad personal y por eso lo queremos tanto.
La de cosas que nos enseña la música clásica, para que luego digan. Daniel Broncano, director técnico de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, mil gracias por acompañarnos hoy en Hora 25, por ilustrarnos y por evangelizarnos.
Muchísimas gracias, seguiremos tocando puertas, ¿eh?
Cuídate.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao, chao, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.